Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Beatriz ejerce como psicóloga en Málaga capital. Tiene su consulta en casa. Asegura que en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, se han disparado la demanda de terapia. Ella ofrece consultas de psicoterapia de forma privada, consultas de 45 minutos por paciente. A esto hay que sumar el tiempo que dedica a las gestiones con la compañía aseguradora de sus clientes.
Simplemente hemos tenido que resolver en consulta que el paciente tramite por teléfono la autorización, y eso también pues tiempo de gestión que entorpece y que interfiere en lo que es la labor asistencial.
Por cada consulta de 45 minutos, Beatriz recibe de las aseguradoras 9 euros, una tarifa que no se actualiza desde hace más de 20 años.
Ni siquiera en los últimos meses o en el último año, donde se ha producido un considerable aumento del coste de vida, ni siquiera en estas circunstancias las compañías médicas hayan hecho una modificación de la tarifa.
Beatriz reconoce que se ha visto obligada a aceptar menos consultas de clientes que llegan con su tarjeta sanitaria privada porque, dice, es que no le salen las cuentas.
Teniendo en cuenta que nosotros tenemos como profesionales también responsabilidades, somos autónomos, y no solo porque no podemos responder a la gran demanda que nos llega a consulta de las aseguradoras, sino porque es que tampoco es rentable.
Aunque en menor medida, Beatriz sigue aceptando a pacientes con tarjeta de aseguradora por este motivo.
Todos los que somos profesionales sanitarios, lo que hacemos es una labor sociosanitaria, asistencial, y en algunos casos pues vemos necesario atender ciertos casos que vienen a través de las compañías pues por una cuestión puramente vocacional.
Muy buenas tardes, es lunes 23 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Hoy en COPE Andalucía ponemos voz a los profesionales que ejercen en la sanidad privada y que reclaman a las aseguradoras que actualicen sus honorarios porque llevan 30 años cobrando lo mismo. El doctor Juan Carlos Bueno es especialista en medicina del trabajo, ejerce en la medicina privada y es vocal de sanidad privada del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Ustedes, los médicos que ejercen en la medicina privada, llevan años denunciando que los honorarios llevan sin subirse 30 años. Vamos a poner cifras sobre la mesa. ¿Cuánto cobra un médico de la privada por ver a un paciente en su consulta?
Bueno, depende de las especialidades y depende de qué revisión es, de qué cita, le explico. Pueden oscilar de 10 euros a 18, 20 euros. Por ejemplo, los médicos de atención primaria son 10 euros, pero sea de la especialidad que sea, si lo ves por segunda, tercera o cuarta vez en un periodo de un mes, los honorarios son 0 euros.
Ajá. Ese dinero, en todo caso, esos 10 euros en el caso del médico de atención primaria o 18, 20, si vamos, por ejemplo, a nuestro ginecólogo o ginecóloga, por ejemplo,
sí.
¿Esos van directamente a la cuenta bancaria del médico? No. ¿O sí?
Bueno, en este caso sí, si trabaja con su consulta propia. En el caso de que trabaje en un centro hospitalario, parte de ese honorario son del centro hospitalario.
O sea, que se llevaría ahí la aseguradora, el centro hospitalario y el médico, por así decirlo.
Efectivamente, con el problema de los centros hospitalarios, que los médicos que trabajan en ellos, en realidad estos médicos no saben cuánto se está cobrando por su parte a la compañía, porque las claves las posee en el centro hospitalario y quien negocia el baremo es el centro hospitalario directamente con la compañía. Es decir, que aquí no solo existe el problema de los honorarios propiamente dichos, sino que también de esas claves, el problema del nomenclator. El nomenclator es un listado oficial donde están registrados todos los actos terapéuticos y diagnósticos que cada especialidad lleva a cabo. Al no estar actualizado, por ejemplo, un paciente de una compañía aseguradora no puede ser operado un cáncer de próstata con el robot Da Vinci, porque no está incluido en el nomenclator actual de cada especialidad.
Ajá.
Así que el problema no solo se limita al honorario, sino que todavía es más complejo.
En todo caso, doctor, ese dinero que cobra, que recibe el médico, esos 18, 20 euros en el caso de la especialidad o los 10 de atención primaria, en todo caso, ese baremo, esos honorarios, no lo fija el médico en negociación con las aseguradoras, ¿no?
No, porque
No
hasta
os
hace
escuchan,
un
por así decirlo, ¿no?
efectivamente hasta hace un año prácticamente las compañías, los centros hospitalarios no consideraban al médico una parte con poder para negociar con ellos. Esto cambió hace un año porque la Comisión Europea dictaminó que los autónomos, entre los que estamos los médicos, sí pueden participar en una negociación colectiva, ante lo cual el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, del que formó parte, por supuesto, el Colegio de Málaga, hizo una consulta a la Comisión Nacional de Valores y Competencias, la cual ha vuelto a avalar por fin que los médicos tienen competencia para hacer una negociación directa con las compañías de salud y con los centros hospitalarios. Razón por la cual ahora se está llevando una política del Colegio de Málaga y de otros colegios andaluces de crear asociaciones por especialidades para que éstas sean las que puedan negociar directamente con las compañías aseguradoras.
Eso es lo que va a ocurrir exactamente en las próximas semanas, que los médicos os vais, por así decirlo, a agrupar, a asociar y a luchar cada uno por vuestra especialidad, por vuestros honorarios.
Efectivamente, en Málaga ya están las terminadas, creadas las asociaciones de ginecólogos y la de otorrinolaringólogos, y están en vía de cerrarse también oftalmología, neurofisiología y traumatología. Estos ya están en proceso para firmar estatutos y sentarse a negociar con las compañías aseguradoras.
En esa negociación, doctor, terminaremos perdiendo los usuarios, le quiero decir. Al final, si el usuario paga todos los meses a su compañía, los médicos van a negociar y probablemente lo consigan, que suba después de 30 años ese dinero, esa bonificación que reciben. Al final, aquí no, nadie querrá perder dinero. ¿Nos va a costar que nos suban la cuota, a los que utilizamos la sanidad privada?
Yo no sé si va a costar o no va a costar. Lo que estoy seguro que va a mejorar la calidad asistencial que se le está llevando a cabo. Porque desde hace unos años el déficit de médicos en la sanidad privada es notorio y está produciéndose ya lista de esperas importantes en la medicina privada, tanto en atención primaria como en especialidades. Y no digamos radiología, dermatología, hay algunas que son con una lista de esperas importantísima. Y se está haciendo, vamos a, como le digo, casi un trabajo a destajo en las consultas para poder atender la masificación que tenemos de pacientes de compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque el médico joven no se está subiendo al barco de la medicina privada, dado los honorarios que hay y la falta de estabilidad absoluta que existe, porque no hay contratos en realidad entre el médico y la compañía, el médico joven no se está sumando a los cuadros de la compañía aseguradora. Entonces somos relativamente pocos los que estamos ya, bueno, pocos, de los pocos que estamos, le puedo decir que la mitad nos jubilamos de aquí a 10 años. La mitad de los facultativos que ahora mismo estamos en Málaga, en la sanidad privada, la mitad nos jubilamos de aquí a 10 años.
Claro, hay que intentar sumar a los más jóvenes. ¿Y cuál sería un horario más atractivo para esos médicos jóvenes para que se sumen a la medicina privada, en su
Hombre,
opinión?
nosotros, no, yo le voy a decir que nosotros lo que estamos intentando es que se suba ese 135% de retraso que llevamos desde hace 30 años, que no se ha subido el PIB en ningún momento. Hombre, entendemos, por supuesto, que es imposible que las compañías aseguradoras suban este tanto por ciento en un año. Bueno, pues que lo hagan en 2, en 3, en 5, 6 años. En eso consiste la negociación, en intentar ponernos al día en estos retrasos, pero le repito, con la idea fundamental de que los médicos jóvenes se animan.
Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Bueno. Él es especialista en medicina del trabajo, ejerce la medicina privada, es miembro del Colegio de Médicos de Málaga, de la Junta Directiva. Doctor, la reivindicación de los médicos de la medicina privada por sus honorarios no es exclusivo este asunto de Málaga. En Sevilla, por ejemplo, los facultativos están dejando de ver incluso a pacientes de compañías aseguradoras. Hablamos de una especie de huelga, ¿no? De
Bueno,
digestivos, de urólogos, de cardiólogos, de pediatras. En Málaga, los médicos incluso se plantean la posibilidad de llegar a no atender a clientes que vayan con su tarjetita de su compañía aseguradora.
Hombre, la esperanza es que no haga falta. En Sevilla ya han empezado a haber negociaciones de asociaciones especialistas y algunas de ellas no han sido ni recibidas por las compañías aseguradoras y esas asociaciones han determinado ya empezar a hacer paros. Yo tengo la esperanza que en Málaga se sienten las compañías con nosotros y lleguemos a acuerdos.
Y para
Lo
ter,
que
sí, doctor,
sí, no,
dígame.
lo que sí animaría a los médicos en Málaga, las especialidades que todavía no han desarrollado sus asociaciones respectivas, que contacten con mi vocalía o con la asesoría jurídica del Colegio de Médicos, porque nosotros le llevamos todos los trámites, le hacemos todos los pasos necesarios para que cumplimenten sus asociaciones.
Claro, la unión hace la fuerza. Esto es de toda la vida. Doctor, para terminar, muchos oyentes seguro que se han visto en esta situación que se planteaba esta mañana en la reunión de contenidos de este programa. Decía un compañero, tengo seguro médico privado, cuando llamo para ir a mi especialista, en este caso al dermatólogo, me da cita para 6 meses, ¿no? Sin embargo, llama a mi mujer y dice que es para ir a la consulta pagando, sin seguro, sin compañía, sino a tocateja, pagando, y entonces a ella le dan cita para cuestión de una semana. ¿Esto es legal?
Bueno, es que lo que están haciendo algunos facultativos, no todos, es que si tienen 3, 5 días, por ejemplo, de consulta, 3 lo dedican a compañía aseguradora y 2 lo dedican a pacientes que no tengan compañía aseguradora. Le estoy poniendo un ejemplo. Y si esos 3 días, lunes, miércoles y viernes, que dedican a compañía aseguradora, la lista la están en 3 meses, pues ahí surge el problema, que ahí está habiendo listas de espera porque no se da abasto a los pacientes de compañía aseguradora y obviamente hay que dejar un hueco a los pacientes que no tengan compañía aseguradora para que no entren en esa lista de espera interminables.
Es evidente. Bueno, doctor Juan Carlos, bueno, ojalá pronto hablemos para contarle a los oyentes que se ha llegado a un acuerdo. 30 años sin que se suban los honorarios a los médicos que ejercen la medicina privada. Doctor, muchísimas gracias por
A su
atendernos.
disposición, gracias a ustedes.
Más cosas. Málaga y Jaén han sido las provincias menos afectadas por la borrasca Bernard, que ha generado numerosos daños en el resto de Andalucía, como te venimos contando aquí en la cadena COPE. En todo caso, ese temporal de viento y lluvia dejó ayer domingo una treintena de incidencias en la provincia de Málaga, especialmente en las comarcas de Antequera y en la serranía de Ronda. Precisamente en la comarca de Ronda es donde más ha llovido. Tampoco fue para tanto, ¿eh? 22 litros de lluvia por metro cuadrado acumulado durante todo el día. Eso es lo que se llegó a registrar en cortes de la frontera en la serranía de Ronda. Por cantidad de agua le seguiría Rincón de la Victoria, donde ayer se recogieron casi 13 litros de lluvia por metro cuadrado y solo 8 litros de lluvia por metro cuadrado aquí en Málaga capital. Mucho ruido y pocas nueces, porque al final no se ha notado nada en los pantanos. El de la Viñuela, el que tanto nos preocupa, el de la Sarquía, sigue al 7,8% de su capacidad. Tampoco esas lluvias se han dejado notar en el resto de los embalses de la provincia de Málaga. Vamos a saber a ver qué tiempo nos espera esta semana, nos asomamos a la ventana. Para conocer cómo va a evolucionar la semana, quiero saludar al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, vaya domingo de lluvia, de temporal, de viento. Los días así como los vive Jesús Riesco. Mucho asomarse a la ventana, mucho mirar los satélites, ¿cómo lo vive?
Bueno, realmente ayer fue un día apasionante en lo meteorológico, sobre todo debido a la rareza de la situación que vivimos, ¿no? La dificultad que tienen también los modelos numéricos para simular lo que va a ocurrir, ¿no? Debido a las características, en principio, tropicales, subtropicales de la borrasca que nos afectó ayer con mucha virulencia y especialmente a la parte más occidental de Andalucía.
Jesús, ¿y por qué nos libramos aquí en Málaga con lo que se ha visto y hemos visto en Huelva o en Cádiz? ¿Por qué nos hemos librado aquí?
Bueno, pues simplemente por una cuestión geográfica de trayectoria de la borrasca, ya que se situó en el Golfo de Cádiz y subió de latitud hacia el norte. Era una depresión de reducidas dimensiones y entonces aquí nos afectó de manera un poco lateral, ¿no? No, no pasó, por así decirlo, por el centro de la provincia de Málaga, sino que su trayectoria quedó más hacia el oeste.
¿Se podía llegar a imaginar desde meteorología cómo iba a comportarse la borrasca?
Bueno, en principio sí que teníamos activados avisos para, en general, bastantes zonas de Andalucía, tanto de precipitaciones como especialmente de vientos. Lo que pasa es que en algunos lugares se nos quedaron un poco cortos y hubo que ir corrigiéndolos sobre la marcha, ¿no? En función de lo que veníamos observando y sobre todo de las predicciones a muy corto plazo.
Bueno, pues un domingo apasionante en lo meteorológico para Jesús Riesco. Jesús, por cierto, aquí en Málaga, ¿algún dato especialmente llamativo para ti? No sé, el viento, vaya si soplaba ayer el viento con fuerza, daba miedo. ¿Te llamó a ti especialmente la atención?
Sí, efectivamente. Bueno, las rachas fueron muy altas, valores muy altos, también en Málaga, la provincia, pero no tanto afortunadamente como en otras provincias más al oeste. La más importante fue de nuestras estaciones automáticas fue en Ronda, donde se alcanzaron los 100,8 kilómetros por hora, y luego también en Fuente de Piedra se registraron 93,6 kilómetros por hora. Pero es que hubo varios lugares en el que se superaron los 80, como en Alpandeire, como en Antequera y como en Álora. E incluso en la Costa del Sol estuvieron muy cerca de los 80, tanto el aeropuerto de Málaga, que hubo 79,6, como Marbella-Cabo Pino, con 75,9.
Madre mía, pues si en casa cualquiera de nosotros, sin llegar a esos datos, a 80 o kilómetros por hora o a los 100,8 kilómetros por hora, la máxima en Ronda, y parecía que se iba a acabar el mundo, no quiero pensar yo pues en esos vecinos de Ronda o de Fuente de Piedra, en fin, lo que tuvieron que vivir ayer. En todo caso, eso fue ayer, domingo. ¿Cómo va a evolucionar la semana, Jesús?
Bueno, pues la borrasca ya se ha alejado muchísimo, se ha debilitado enormemente, la que nos afectó ayer, y bueno, hoy lo que nos va a pasar es nuevas bandas nubosas con precipitaciones en la provincia, en general de carácter débil, pudieran ser localmente moderadas a lo mejor, pero en general ya sin viento importante, ¿no? El viento ya va a ser de componente sur, pero en general débil. Y a lo largo de la semana, mañana tendremos un día de transición donde prácticamente no se van a producir precipitaciones, salvo quizá alguna puntual y débil en algún punto del interior. Los demás días hasta el viernes, desde miércoles hasta el viernes, sí que nos van a llegar frentes a la península, atlánticos. Pero en general a la provincia de Málaga van a llegar muy debilitados y probablemente puedan dejar algunas precipitaciones, pero en general débiles en zonas del interior y muy poco probable que lleguen a la costa. Y parece que el fin de semana sí que tendremos ausencia de precipitaciones a priori en lo que es la provincia.
O sea que claro, vamos a tener el fin de semana sin precipitaciones y el resto de la semana sí que vamos a ver nubes y ojalá el hombre del tiempo se equivoque y sean muchos litros de lluvia los que caigan, aunque no suele ocurrir. Así que esos frentes van a pasar por la provincia como muy debilitados con poca carga de lluvia. Jesús, por cierto, cuando llueve y hace viento, hay quien cree, no, no, si hace viento se lleva las nubes y no cae nada. Este fin de semana, desde luego, hemos visto que no es así, porque aunque sople el viento y se lleve nubes, pero las borrascas y los frentes son continuos, ¿no? En ocasiones.
Sí, bueno, el ejemplo más claro en el mundo meteorológico son los ciclones tropicales. Hace un viento enorme y llueve torrencialmente, o sea que nunca se puede generalizar.
Pues ahí queda dicho. Cada lunes aquí en este programa Jesús Riesco nos hace un dibujo de lo que va a ocurrir en los cielos, en la provincia de Málaga. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias. Hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
A esta hora, 12:49 minutos, tenemos tráfico lento con retenciones intermitentes en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en la avenida Juan 23 en dirección norte y también de entrada a Málaga en la avenida de Andalucía y en la zona de la comisaría provincial, ya sabes, en la plaza Manuel Azaña. Complicaciones en esa zona. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Estepona a un hombre de 37 años por intentar matar a su pareja y a la hija de ella, menor de edad. Las roció con gasolina después de saber las intenciones de su pareja de poner fin a una relación que mantenían desde hace 2 años. Según las investigaciones, las empapó de combustible y vertió esa misma gasolina dentro del domicilio, con ellas dentro. El detenido arrojó entonces una colilla que prendió fuego. Afortunadamente, las víctimas lograron escapar de la casa sin sufrir heridas. Salieron ilesas y además fueron auxiliadas ya fuera de la casa por los vecinos y por los agentes de la Policía Nacional. Ante los hechos, la patrulla procedió a detener a este hombre. Las víctimas han sido trasladadas a una casa de acogida. El investigado, que tiene antecedentes por hechos similares, ha ingresado en prisión.
Si terrible es esa historia, no menos es esta otra. 5 menores han sido detenidos como presuntos autores de la agresión sexual sufrida por otra menor de edad, hace un mes, en la noche del 22 al 23 de septiembre, en un descampado y en una vivienda de Málaga capital.
La víctima denunció 3 episodios diferentes en la misma noche, todo después de acudir al cumpleaños de una amiga en un descampado de la ciudad. Según el relato de la víctima, uno de los muchos jóvenes que había allí le ofreció una copa y entonces comenzó a sentirse indispuesta y mareada. A partir de ahí, según la denuncia, empezó a sufrir tocamientos de carácter sexual por parte de varios asistentes a la fiesta. Después, una parte del grupo se marchó del descampado a la casa de uno de ellos, donde ella recuerda verse con la ropa bajada y rodeada por 3 chicos desnudos. Al salir para irse a su casa, 2 jóvenes se ofrecieron a acompañarla y, según la denunciante, la llevaron a una zona apartada y la agredieron sexualmente. Ella le contó a un familiar todo lo que había pasado y rápidamente la llevaron al hospital materno-infantil, donde la exploraron y activaron además el protocolo ante este tipo de casos. Se apunta a que los arrestados habrían tenido distintos grados de implicación en los hechos. Uno de ellos está en un centro de reforma, mientras que los otros 4 han quedado en libertad vigilada a la espera de la investigación.
Si vives en la zona de Marbella y alrededores, probablemente te haya llegado un mensaje al móvil alertando sobre un supuesto terremoto en el casco antiguo de Marbella. Una alerta por un simulacro. Te vamos a explicar qué se está haciendo exactamente.
Bueno, pues la teoría dice que se ha registrado un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro en Marbella. Por ello se ha activado el plan de emergencias ante el riesgo sísmico en situación 2 y de nivel provincial. Pero no solo eso, también se ha activado ese plan por un vertido de crudo que afecta a la playa del Cristo en Estepona. Todo en la teoría, porque como decimos, son simulacros que se están desarrollando esta mañana en la Costa del Sol Occidental para poner a prueba a los servicios de emergencia.
Gracias, Carmen. Esta semana en el deporte malagueño se va a hablar mucho del derbi que este próximo fin de semana, el domingo, se va a vivir en el Maulí, el estadio de Antequera, Málaga, ese derbi que se van a enfrentar. Y además vamos a contar la historia de un chico criado aquí en Málaga que ha debutado en la Juventus, uno de los mejores equipos, de los más importantes del fútbol europeo. Emilio Guerrero, todo esto preparado para las 3 de la tarde.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Efectivamente, tenemos mucho que hablar y esa historia, la verdad es que es impresionante. Llegó a Málaga con solo 5 años, llegó aquí a Marbella, sus padres son holandeses, él nació en Ámsterdam, a los 10 años entró ya en la Academia del Málaga Club de Fútbol, allí fue quemando etapas durante 6 temporadas. En 2021 la Juventus puso el ojo en él, pagó 170.000 euros al Málaga, se adelantó, fíjate, a equipos como el Real Madrid o la Real Sociedad, se marchó para allá y ayer en uno de los campos más importantes del fútbol mundial, en San Siro, en un partidazo como es el Milán frente a la Juventus, Dean Huijsen, el jugador holandés, aunque malagueño por los 4 costados, debutó en uno de los grandes escenarios del fútbol español, o el fútbol europeo. Hoy vamos a conocer su historia, vamos a hablar con uno de los hombres que lo conoce bien, que lo trató en la cantera del Málaga, es Juan Jesús Gutiérrez. Juanito fue su entrenador, Juanito llegó a jugar incluso en primera división con el Málaga Club de Fútbol y con el Deportivo Alavés, y nos va a contar la historia de este chaval, que por cierto va a seguir dejando dinero en las arcas del Málaga. Si ya en su día la Juventus...
Pero si ya no es del Málaga, ya lo vendimos.
Sí, pero el Málaga, ahí fíjate, Mónica, cuando se fichan a jugadores hay veces que dices tú, bueno, y se guarda una cláusula por objetivos, ¿no? Uno de los objetivos que había en ese traspaso era que jugara en el primer equipo, aunque incluso llegue a ser internacional absoluto con alguna de las selecciones, ya te explico, con alguna de las selecciones. Este jugador ha debutado con el primer equipo y el Málaga podría embolsarse la cifra de 300.000 euros más, es decir, que puede ser un buen negocio para el Málaga Club de Fútbol. Y te digo esto de las selecciones porque el chaval, aunque nació en Holanda, se ha criado aquí en España, su familia sigue viviendo en Marbella, ha debutado con las categorías inferiores de la selección de Holanda, pero España no le pierde el ojo. Y lo que pretende la Real Federación Española de Fútbol es que pueda jugar con la Sub-21 de España.
Claro, porque tendrá doble nacionalidad.
Tiene doble nacionalidad y tú, hasta que no debutas con la absoluta, es decir, con los mayores, tú puedes ir jugando con una selección o con otra. Ya cuando eres mayor, ya cuando puedes jugar con la absoluta, tienes que decidir
Holanda o España.
Efectivamente, con una o con otra. Y en esa tesitura está. Lo normal es que juegue con la de Holanda. Sus padres son holandeses, juega con las inferiores de la selección holandesa. A ver lo que ocurre. Pero si llega a jugar en la absoluta, pues también traca traca para el Málaga Club de Fútbol. Así que buen negocio. Vamos a conocer la historia de este chaval. Lo que ha pasado este fin de semana, Mónica, pues que volaron los dos primeros puntos de la Rosaleda. El Málaga empató a cero frente al Real Madrid Castilla. ¿Cómo estaba la Rosaleda? Dice el Málaga que habían 25.000 y pico espectadores, pero la sensación que daba es que habían 28-29 en el estadio de la Rosaleda. Empató frente al Real Madrid Castilla y Pellicer dice que, bueno, que merecieron un poquito más y no acabo demasiado contento con ese punto.
Con el punto no estoy contento, queríamos ganar, está claro, pero es cierto que ha sido un partido igualado, que yo creo que ha habido momentos nosotros con más, creo que, situaciones de partido de control, pero sí que es verdad que ellos cuando recuperaban la pelota, sobre todo en la segunda parte, han tenido momentos en los cuales, como esa jugada de Alfonso, con varias situaciones de transición de pérdidas, pero luego es cierto que para mí, más allá del punto, yo estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos.
Y el domingo duelo entre el Antequera y el Málaga, como tú bien comentabas en el Maulí, partido de alto riesgo. El Antequera, por aquello del aforo, tiene 4.200 el campo del Maulí, solo puede ceder 600 entradas para los aficionados del Málaga, pero aún así se ha quedado partido de alto riesgo. Esta semana van a ir pasando por los micrófonos de COPE, Mónica, un montón de protagonistas para darle un poquito de chicha, ¿no? Tenemos un derbi provincial, pues hay que vivirlo y hay que explotarlo. Y también te hablo de baloncesto. Fíjate, Mónica, ayer se vio un partidazo de los mejores partidos que se pueden vivir en la ACB. Jugaba el Unicaja frente al Baskonia. Te recuerdo que el único título de liga que ganó Unicaja se lo ganó al Baskonia. Fue en el año 2006. Iba ganando Unicaja muy bien, 18 puntos arriba, partido plácido y demás. Aparece un jugador que se llama Marcus Howard. Mónica, yo no he visto una selección igual. En siete minutos...
Nos dio la vuelta.
21 puntos metió el tío. Al final nos dio la vuelta porque apareció Carter y Taylor para parar esta frenada. Pero tú imagínate que tú te levantas, como coges la pelota, tiras y la metes. Una cosa brutal lo que hizo ayer Marcus Howard, pero aún así Unicaja hizo buena la renta y acabó,
¿no?,
ganando 84-93. Dice Ivón Navarro, el técnico Unicaja, que hacía falta un triunfo de este calibre.
Creo que necesitábamos hacer un partido fuera de casa sólido, ¿no?, y mostrando un poco nuestras señas de identidad. Creo que lo hemos hecho bien, hemos aguantado bien los arrones del Baskonia hasta el último.
Yo llevo 43 años intentando hacerlo de Howard y no hay manera.
No,
ni en la plata, bueno, ni en la
por
plata.
Eso no juegas al baloncesto, no,
como
profesionalmente.
Como jugar juego,
profesionalmente,
pero,
dicho.
Bueno, a ver si el niño no sale al padre.
Te hace rico, a ver si el niño te hace
sale
rico.
Sale a jugar.
Todo el deporte ampliado a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Por cierto, Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y también la encuentras en su página web skinmedical.es. Y recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario. Pero para el IVA, seguro que no. Vuelven los 5 días sin IVA de Mercamueble en salones, dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa, menos el IVA. 5 días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble. Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas.
El jueves, el 26 de octubre, el Ayuntamiento de Málaga va a acoger una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre, una jornada solidaria que cumple ya 15 años. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te vamos a dar todos los detalles. Ahora escuchamos noticias nacionales e internacionales, que ya sabes que nos gusta estar al tanto de lo que ocurre ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la capital, a la provincia del paraíso.
Yo te veo como la niña de antes, fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Este jueves, el 26 de octubre, el Ayuntamiento de Málaga va a acoger una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre, una jornada solidaria que cumple ya 15 años, en la que se pretende garantizar las reservas del Centro de Transfusión de Málaga, sensibilizar acerca de la necesidad de convertir la donación en un hábito y captar nuevas personas dispuestas a colaborar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, Maratón de Donación de Sangre Solidaria. La doctora Gracia García es la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué infraestructura y de qué equipo humano se van a dotar para el jueves en el Ayuntamiento de Málaga, que se va a instalar en el consistorio?
Bueno, pues este día 26 de octubre en el Ayuntamiento vamos a disponer de unas 20 camillas para la extracción de sangre, 3 puestos para donación de plasma, 26 profesionales, entre los que contamos 6 médicos, 3 enfermeros, 6 conductores celadores, y vamos a distribuir el área en 4 zonas: la primera de recepción, en la entrada del donante, seguida por el reconocimiento médico, el punto de donación de sangre y plasma y, por último, el refrigerio. Y además, para utilizar todos estos medios, nos vamos a ayudar de nuestras 3 unidades móviles.
Doctora, en este tipo de donación extraordinarias, para que diga la doctora Gracia García hoy qué bien ha salido todo, ¿cuánto se tendría que recoger? ¿Cuánto plasma, cuánta sangre se tendría que donar?
Bueno, nuestro objetivo y lo que nos gustaría es conseguir una media de 450 donaciones. Por ejemplo, nuestra quinta maratón, que fue en 2012, conseguimos 759. El año siguiente, en la sexta maratón, 614. Las otras fueron más bajitas, con lo cual la media es en torno a 450. Si fuera igual que la quinta maratón, entonces sería otro éxito, ¿no?, como ese año. Pero bueno, consiguiendo 450, podríamos decir que sí, que ha sido también un éxito.
¿Qué pasó en aquella quinta maratón para que se recibiera, se recogieran tantas donaciones?
Pues la verdad es que no sé exactamente cómo se realizó esa maratón. Yo creo que fue la solidaridad indiscutible de los donantes. Es verdad que siempre se hace un gran esfuerzo desde el área de promoción, desde el área de extracciones, y se trabajó pues al 100% con todo el personal que teníamos, pero sí, realmente fue un éxito que debemos repetir.
¿Puede llegar el momento en el que, o el día en el que, no haya sangre en los hospitales de Málaga para hacer intervenciones? ¿O eso ahí procura el Centro de Transfusión no llegar?
Bueno, procuramos no llegar, ¿vale? Es verdad que hemos tenido circunstancias en las que la existencia han estado muy bajitas, ¿vale? En el momento en el que tenemos un límite en el que nos salta la alarma, llegamos a niveles mínimos que nos salta la alarma, y entonces ponemos en marcha diferentes acciones. Ya son acciones de llamadas directas a donantes, de llamadas a otro centro de transfusión de la Red Andaluza de Medicina Transfusional para apoyarnos en la extracción de sangre. Y bueno, es verdad que, como os comento, hay momentos difíciles, pero procuramos no llegar a ese momento de cero de existencia.
Bueno, para eso sirven, entre otras cosas, esa maratón, esa donación extraordinaria organizada para el jueves en el Ayuntamiento de Málaga. Ya de camino, doctora, entiendo que mucha gente pues al final se vuelve donante de forma regular, como que captáis, por así decirlo, donantes. Vamos a aclarar la pregunta que siempre hacemos cada vez que hablamos del tema. ¿Quién puede donar? ¿Qué persona puede donar? ¿Qué requisitos debe cumplir?
Bueno, pues son 3 requisitos muy sencillos: la edad, entre 18 y 65. El siguiente punto, puedes tener más de 50 kilos de peso, porque la extracción del volumen de 450 sea proporcional al peso de la persona, que es en torno a eso, unos 450 más menos 10%. Y el tercer punto, pues tener buen estado de salud. Hay gente que hace las preguntas: ¿un diabético puede donar? Pues un diabético puede donar siempre que no tenga tratamiento con insulina. Y cualquier duda que tenga el donante, se puede acercar a nuestro punto de donación y se lo resolvemos, o directamente nos puede llamar también por teléfono a nuestro centro y lo podemos resolver antes de que acuda.
¿Una persona que tenga el cuerpo absolutamente tatuado puede donar?
Bueno, nosotros pedimos que hayan pasado ya 4 meses desde la última tatuaje y que tenga al menos una zona libre de acceso venoso, para poderse realizar la extracción de sangre. con esas dos peculiaridades, con esas dos características, podría donar, aunque tenga el resto del cuerpo tatuado, pero al menos el punto de punción, que esté libre para coger la vía y que haga más de 4 meses desde el último tatuaje.
Bueno, pues para los que les gusta mucho el tatuaje, pero quieran seguir siendo o sean donantes de sangre, ya sabrán que ese trocito del brazo deben dejarlo libre, sí,
una
de dibujito.
Zona reservada.
Exacto. Uh-huh. Bueno, doctora Gracia García, ojalá el jueves, el 26 de octubre, en el Ayuntamiento de Málaga, tengan que ampliar el horario, que recordemos, es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ojalá la vuelta de al Ayuntamiento de tantas personas que haya que ampliar ese horario. Ojalá. Gracias, doctora.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y recordar exactamente lo que has dicho, de 9 de la mañana a 9 de la noche en horario continuado.
Gracias. Hay otras historias que te interesa, saber y que te cuenta Andrés García Atienza. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar de datos. Por ejemplo, entre julio y septiembre, los hoteles de la provincia de Málaga han recibido a más de 2 millones de viajeros. Ese es el dato del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a intentar interpretarlo. Más de 2 millones de viajeros, que son 81.000 más que en el verano de 2022. Esos turistas, además, han hecho más de 7.600.000 noches de hotel en la Costa del Sol en julio, agosto y septiembre. Y la pregunta clave, ¿los datos de este año son mejores que los del año pasado? La respuesta es que sí. Esta temporada alta, los hoteles de la provincia han recibido 113.000 clientes más que en el año pasado, hasta ahora récord de turismo en la Costa del Sol. Y vamos a dar otros datos. Mira, vamos a atender a un perfil, una mujer en situación de desempleo con estudios superiores y en un tramo de edad de entre 35 y 40 años. Ese perfil precisamente es el más repetido entre las personas que se animan a emprender aquí en Málaga, según datos de la última edición del estudio sobre el emprendimiento que elabora el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, para el que se han realizado 350 encuestas. Deja más datos este estudio, como el aumento de número de mujeres desempleadas entre las emprendedoras. En 2023 superan ya el 40% del total. Respecto a la formación, el nivel de estudios mayoritario continúa siendo el universitario, aunque existe un aumento progresivo en el número de emprendedores con FP. En cuanto a la principal motivación a la hora de emprender, los encuestados señalan el obtener mejores ingresos, mientras que el año anterior, en la edición de 2022, lo que se resaltaba era la satisfacción personal, es decir, que hemos pasado de la satisfacción personal a querer ganar más dinero, ¿no? Bueno, los sectores donde más se emprende aquí en Málaga son servicios y comercio.
Gracias, Andrés. Te voy a hablar enseguida de energía solar. Y es que llevamos meses hablándote de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Te lo repetimos cada día. Hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a asustar que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas. Para vigilarnos y protegernos desde el aire, la Policía Nacional siempre ha utilizado el helicóptero, ¿verdad? El helicóptero de la Policía Nacional. ¿Quién no lo identifica? Pero los tiempos cambian y también ellos, y se han sumado a vigilarnos y a protegernos a través de drones. Para conocer cómo funcionan los medios aéreos que tiene la Policía Nacional, quiero saludar a Pedro Luis Bardón, es inspector jefe de medios aéreos de la Policía Nacional. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a medios aéreos?
en la Policía Nacional, cuando hablamos de medios aéreos, nos referimos básicamente al helicóptero de la policía y a los drones que se han incorporado recientemente en los últimos años a nuestra base.
¿Cuántos drones tenemos?
Es variable. Ahora mismo operativo estamos con 5, pero bueno, varía en función de las necesidades. El servicio central que está en Madrid nos proporciona lo que necesitemos en cada momento y puede ir variando. Hemos tenido hasta 7, 8 drones.
La competencia del helicóptero y de esos drones, del territorio al que os encargáis vosotros de vigilar, ¿cuál es?
La competencia.
Sí, supongo que Andalucía,
la línea de
Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, ¿cuál es la vuestra?
Andalucía tiene dos bases, una que está en Sevilla, que corresponde a Andalucía Occidental, y la que está en Málaga, que el ámbito territorial de trabajo es Andalucía Oriental.
Ajá. Y con esos drones y ese helicóptero, ¿cómo nos controláis? ¿Cómo nos protegéis?
No, la policía no estamos para controlar, controlamos a los malos.
Eso, bueno, pues ¿cómo controlan a los malos y cómo nos protegen a los buenos?
Bueno, pues el helicóptero se despliega en Málaga, que es donde tenemos el ámbito de trabajo más grande, más amplio, entendiendo Málaga como Mar de Alborán, la zona del Estrecho, y toda la Costa del Sol, lógicamente. Entonces, lo que según el tipo de misión que se esté realizando, básicamente la que más ve la gente son las relacionadas con seguridad ciudadana, en el que se despliegan tanto helicóptero como drones. Pues son servicios de vigilancia, son servicios de control en algunas ocasiones, otras veces es de presencia, de disuasión, básicamente, y así es como nosotros planteamos los servicios. Puede ser con un trabajo concreto, por ejemplo, pues no sé, pensemos en robos que se producen a mediodía, con la visita, con la estancia, con la llegada de turistas, pues entonces se hace un tipo de vuelo para evitar o disuadir o en la medida de lo posible poder controlar ese tipo de actividad ilícita. Pero en otras ocasiones, pues cosas que la gente no se entera o no sabe. Un despliegue en la zona de los polígonos, no olvidemos que Málaga tiene 14 polígonos, en los que se están produciendo robos por bandas del este, ¿no? Que más o menos todos son conocidos este tipo de grupos que vienen y arrasan prácticamente con todo. Bueno, pues en eso en los medios aéreos nos demostramos con una eficiencia y una eficacia grandísima, porque con muy pocos medios policiales podemos batir, recorrer, reconocer, identificar, dar presencia a un ámbito grandísimo, cosa que si hubiese que hacerlo por tierra sería bastante complicado.
¿Eso cómo se hace, por ejemplo, esa vigilancia de polígonos donde se están registrando robos habitualmente, claro, con el helicóptero o con los drones?
Con ambos. Podemos hacerlo. O sea, según si es un sitio reducido, pues entonces se utilizan más los drones. Si es un sitio muy amplio, avenidas grandes, calles, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, el polígono de la Huertecilla que el polígono del Viso, ¿no? Entonces podemos simultanearlos, pero en algunas ocasiones es más eficaz el helicóptero por poder hacer desplazamientos rápidos y podernos mover en una zona muchísimo más amplia.
¿Y con el helicóptero qué se hace? ¿Con la cámara del helicóptero identificar a la persona?
Claro, la cámara es importantísima, sobre todo la cámara térmica. Pensemos, por ejemplo, son las 12, la 1 de la madrugada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, y recorremos el polígono de Guadalhorce. Claro, con la cámara térmica nos da una información importantísima, grandísima. Prácticamente en 3-4 minutos nosotros hemos recorrido, hemos hecho cogido imágenes de todos los puntos de calor que hay en las calles del polígono. Y algunos pues es normal que estén, pero otros pues a lo mejor no es normal que haya un vehículo que está desprendiendo calor con el motor parado. En otras ocasiones pues sí, pero acaba de pararse. ¿Y qué hace un vehículo en esa zona del polígono? ¿Entiendes? Eso es, nosotros anotamos rápidamente y enviamos vehículos o estamos observando qué es lo que sucede.
Claro, mandáis, si sospecháis algo, la unidad ya a los compañeros que se iban con el coche. Vosotros desde el aire, ¿no?
Sí, sí, en el despliegue de seguridad, los dispositivos, estos dispositivos, pues claro, te he dicho un polígono, pero podría ser una urbanización. ¿No?
Sí, sí.
¿Qué pinta a las 3 de la madrugada, 2 coches en urbanización merodeando o dando vueltas? Bueno, eso a nosotros nos causa, pues lógicamente, como a cualquiera, pues en principio, pues cierto recelo y sobre eso gravitaría nuestra actuación. Necesitamos, lógicamente, en el despliegue, en el dispositivo que se hace, pues que haya presencia uniformada de vehículos en tierra o de paisano. Pero claro, no es lo mismo tener que recorrer varios polígonos o varias zonas o urbanizaciones. Fíjate el despliegue de vehículos que necesitaríamos con helicóptero, con un simple vuelo, tres funcionarios a bordo. Nosotros te decimos en qué sitios, en qué zonas, en qué lugares hay posibles objetivos que necesitan ser pues observados, vigilados.
¿Sale mucho pues tanto el helicóptero de la Policía Nacional como los drones sin que nosotros los ciudadanos ni nos demos cuenta?
La inmensa mayoría de las ocasiones la gente no se da cuenta. Nosotros trabajamos en la policía, los despliegues que hacemos es para garantizar la tranquilidad, la seguridad, que la libertad, que la gente pues pueda hacer su trabajo, su desarrollo, su vida normal sin tener que estar siendo ajeno a todas estas actividades. Hay algunas cosas que hay que transmitirlas, pero otras, para eso estamos nosotros, precisamente para velar por la tranquilidad y que uno cuando esté tranquilamente en su casa o esté de vacaciones o venga aquí de vacaciones, pues no se vea alterado por algunos elementos o algunos individuos que puedan causarnos un trastorno pues a nuestra propiedad, a nuestra vida, a nuestras circunstancias.
O sea que igual estamos pasando por el centro de Málaga y hay un dron que nos está vigilando un poco, ¿no? Y no lo vemos, ni lo escuchamos, ni nada.
Sí, los drones si no se quieren no se ven, no se escuchan, igual que el helicóptero. Si no se quiere, pues no se ve, no se escucha, no se sabe nada de nuestra presencia.
Qué bueno.
Pero bueno, por ejemplo, en el centro está todo lleno de cámaras, uh-huh. Eso es una cosa habitual, ¿no? El saber que estamos, bueno, pues siempre con algún tipo de registro, de imagen nuestra que quede. Pero cuando se hace el despliegue de helicóptero o drones por un sitio, por un lugar, una cosa concreta, que se quiere andar vigilando, si no hacemos ese despliegue, hay otros medios.
Me han contado que el inspector jefe de medios aéreos de la Policía Nacional, Pedro Luis Bardón, ha salido en una peli.
No,
un peliculón.
No, no ha salido la peli. Porque ha sido
o asesorado.
El helicóptero.
Ah, el helicóptero. Sí, en el niño.
Sí, en el niño. Con Daniel Monzón, que bueno, pues recibimos esa orden, nosotros lo tomamos como una misión para el helicóptero. Además, en muchas partes era casi idéntica a una misión real. Trabajar con ese equipo.
Porque la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho has participado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, ahora mismo tenemos un helicóptero desplegado en el Estrecho haciendo esas labores de lucha, de vigilancia, de control, de captación, de inteligencia, ahora mismo, eso estamos prácticamente todos los días, eso no ha variado.
Y si yo me veo la peli El Niño otra vez, ¿te voy a identificar entonces? ¿O solo, bueno,
no,
porque,
no, claro,
solamente
no, claro,
el helicóptero
no,
nuestro de Málaga, pero nada, ¿no?
Sale el helicóptero nuestro de Málaga haciendo misiones como hemos estado. Hombre, está un poquito recreado para darle un contenido en la película. Hay algunas cosas que no se hacen así de esa manera, pero en lo básico de movimientos, pues sí, hay... Te puedes identificar en muchas cosas allí, sí.
Bueno, pues saben los oyentes que cada lunes pasan por aquí pues distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, la Guardia Civil, en ese caso la Policía Nacional. Queríamos conocer los medios aéreos que tiene la Policía Nacional, que ya no solamente es helicóptero, que ya también se han sumado drones y que, como dice Pedro Luis Bardón, ni nos enteramos si no quieren, ni los vemos ni los escuchamos.
No. Venimos ahora mismo de participar en la cumbre de Granada y hemos tenido un helicóptero permanentemente y la consigna era que no se oyese abajo y captando imágenes en todo momento.
¿Y desde tan arriba se captan?
Sí. La máquina, las cámaras y los medios que llevamos de dotación son fabulosos, son extraordinarios y nos permiten esas posibilidades tanto para el helicóptero como para los drones.
Qué bueno. Sí. Pues, Pedro Luis Bardón, muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Por la noche, ahora que ya el tiempo ha cambiado, una cremita de verdura... Rico, ¿no?
Ya le digo.
¿Sí?
Sí.
Pues espera. Por eso sigo. Es que no hay mejor forma de pasar el domingo que, por ejemplo, como el de ayer, el domingo de lluvia, temporal de viento, cocinando, como cocinando para toda la semana. Seguro que eso es lo que hizo ella. Es el caso seguro de Lola Bernabé. Es la reina de nuestra cocina, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en redes sociales y en su blog. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, si tú le tuvieras que explicar al inspector jefe de medios aéreos de la Policía Nacional de Málaga cómo es tu crema de verdura asada, ¿tú qué le dirías?
Pues le diría que está buenísima y que le va a servir para un roto y para un descosido.
¿Para llevárselo cuando esté volando en el helicóptero?
Exactamente, perfectamente.
A ver, ¿y qué es lo que llevaría esa crema?
Pues mira, lo primero que quería deciros es que esta crema podemos hacerla de esas sobras de verduras que tenemos en la nevera y que de repente dice... Tengo un calabacín, tengo un trozo de calabaza, tengo dos tomates, tengo una zanahoria, ¿y qué hago? Pues es el momento perfecto para hacer una crema de verduras. A mí me encanta ponerle tomate, bastante tomate. Este es para mí mi sustituto calentito del gazpacho y del salmorejo en verano. Calabaza, pimiento rojo, ajos, cebolla, podemos ponerle también si queremos zanahoria, un poco ahí lo que queramos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es abrir, pues en el caso de la calabaza, la abrimos por la mitad y la ponemos en una placa de horno. Vamos a poner un papel de horneado o un papel aluminio para que luego no nos cueste la misma vida limpiar esa placa de horno, ¿vale? Entonces hay que acordarse de poner un papel de horno primero. Colocamos la calabaza boca abajo, los tomates los cortamos por la mitad y boca abajo. Ponemos la cebolla, ponemos una cabeza de ajo. La cabeza de ajo la vamos a envolver en papel aluminio, igual que el pimiento. ¿Por qué? Porque tienden a quemarse y no queremos que luego nos arruinen nuestra cremita de verdura. Entonces vamos a ponerlo ahí y una vez lo vamos a meter en el horno, unos 30 minutos. Si cortamos la calabaza en trozos pequeñitos, se hará antes, ¿vale? Incluso podemos hacer la calabaza durante 8 minutos en el microondas y entonces luego es mucho más rápido. En 10-15 minutos tenemos la verdura, el resto de verduras asadas, porque son más blandas que la calabaza. Una vez que tengamos las verduras asadas, quitamos la piel del pimiento, apretamos bien el ajo y va a salir ese ajo asado que está dentro de cada
diente, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Cogemos la calabaza, cogemos la carne solamente y el tomate y la cebolla enteros. Lo vamos a poner en el vaso de una batidora y vamos a aprovechar todos esos jugos que ha soltado. Vamos a añadir además cilantro, orégano, romero, tomillo, esa especia que nos guste más. A mí, por ejemplo, me encanta ponerle un poquito... Ay, se me ha olvidado, perdóname, Mónica, cuando vayamos a meter las verduras en el horno, importante un chorrito de aceite de oliva, ¿vale? Vale. Y todos esos jugos que sueltan los vamos a poner en el vaso con nuestra hierba favorita. Queda espectacular, que es lo que yo siempre uso. Aparte de un poco de chile, que le da un toque de rock and roll buenísimo. Si nos gusta el picante, un poquito de picante en la crema de verduras caliente va súper bien. Ya sea chile o curry, esa especia o tabasco. Lo que tengamos en casa que pique un poquito, pues le ponemos un poco de cilantro, un poco de orégano, un poco de romero y un buen manojo de albahaca fresca, que es lo que marca la diferencia en esta crema. Añadimos un par de cucharadas de queso crema light, bajo en grasa, o de quesitos bajos en grasa, pues si vamos a añadir quesitos, añadimos 4 o 5, y en el caso del queso crema, pues un par de cucharadas. Y un litro de caldo de pollo, de caldo de verduras, de caldo de carne, y si no tenemos, pues de agua. Trituramos todo bien, y luego lo vamos a servir con una rebanadita de pan, con un poquito de queso por encima, lo gratinamos en el horno y está para ponerle un piso con balcones a la calle.
¡Qué rico! ¿Eso se puede llevar en el helicóptero de la Policía Nacional, inspector?
Eso se puede llevar en el helicóptero seguro, ¿a que sí, inspector?
Tan bueno como lo ha pintado, desde luego, me apunto.
Pues sí. Y lo podemos llevar también a la oficina y lo podemos tener preparado para la cena, para cenar en casa la familia por la noche. Es muy socorrida. Yo soy muy de verdura, de cremas de verdura en invierno, y con las verduras asadas queda espectacular.
¡Ay, qué rico! Si quieres bucear en el maravilloso mundo de las recetas de Lola Bernabé, teclea loleta.es. Disfruta de esa página web, de las recetas, de los viajes que hace Loleta y que nos cuenta, de sus libros y, por supuesto, de su sección aquí cada lunes en este programa. Ella es la reina de nuestra cocina, Lola Bernabé, Loleta by Loleta. Lola, hasta la semana que viene. Un beso enorme.
Un beso enorme para todos y que tengáis una feliz semana.
Cobran entre 10 y 20 euros por atender una consulta en la sanidad privada. Aunque si en el mismo mes ven al mismo paciente varias veces, al final no cobran nada por pasarle consulta. Hoy, en la red de emisoras de COPE Andalucía, nos hacemos eco de las reclamaciones de los profesionales que ejercen en la sanidad privada y que piden a las aseguradoras que actualicen los honorarios, que llevan 30 años cobrando lo mismo por ver en sus consultas a los pacientes con póliza de una compañía de sanidad privada. Médicos como el doctor Juan Carlos Bueno, él es especialista en medicina del trabajo, nos ha explicado por qué los clientes de las aseguradoras en muchas ocasiones tienen que esperar meses para tener su cita con el médico.
Lo que están haciendo algunos facultativos, no todos, es que si tienen 5 días, por ejemplo, de consulta, 3 lo dedican a compañía aseguradora y 2 lo dedican a pacientes que no tengan compañía aseguradora. Y si esos 3 días que dedican a compañía aseguradora, la lista la están en 3 meses, pues ahí surge el problema. que ahí está habiendo lista de espera porque no se da abasto a los pacientes de compañía aseguradora, y obviamente hay que dejar algún hueco a los pacientes que no tengan compañía aseguradora para que no entren en esa lista de esperas interminables.
Listas de esperas que se producen porque, según el doctor Bueno, que es vocal de Sanidad Privada del Colegio de Médicos de Málaga, están desbordados.
Un trabajo a destajo en las consultas para poder atender la masificación que tenemos de pacientes de compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque el médico joven no se está subiendo al barco de la medicina privada, dado los honorarios que hay.
Ante esta situación, los médicos de Málaga van a comenzar a constituir asociaciones por especialidades para así negociar con las compañías de manera directa. Las primeras asociaciones que se van a constituir son las de traumatólogos, neurofisiólogos y oftalmólogos. Para ponerse al día después de 3 décadas sin actualizar honorarios, sería necesario que las aseguradoras les pagaran un 135% más que ahora.
Entendemos, por supuesto, que es imposible que las compañías aseguradoras suban este tanto por ciento en un año. Bueno, pues que lo hagan en 2, 3, 5, 6 años. En eso consiste la negociación.
El doctor Juan Carlos Bueno aclara que la no actualización de los honorarios no solo afecta al médico, también al paciente.
Al no estar actualizado, por ejemplo, un paciente de una compañía aseguradora no puede ser operado un cáncer de próstata con el robot Da Vinci.
1:33.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas que te contamos. Vivimos en un momento en el que cada vez existen más soluciones médicas para tratar enfermedades que hasta hace unos pocos años eran incurables. Tengo a mi lado al doctor César Ramírez, ya sabes que cada lunes firma aquí el Diario de Salud. Y doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, muchos saludos.
Precisamente queremos hablar de nuevos procedimientos quirúrgicos, vacunas, todo eso existe ya, hay tratamientos que reflejan el desarrollo de la ciencia, ¿no?, a un nivel espectacular. Hemos comentado la obesidad, que es una de tus materias casi diarias, ¿no? Enfrentas a problemas de obesidad, pero en plan quirúrgico, no ahí operando.
Claro. Nosotros lo hacemos además a dos niveles, Mónica. Una es porque, como cada vez hay más pacientes obesos, nosotros los cirujanos cada vez operamos más pacientes obesos de distintas patologías, no necesariamente de obesidad. Es decir, los pacientes que operaban con cáncer de colon hace 15, 20, 25 años, pues tenían a lo mejor un 20% de los pacientes eran obesos, hoy estamos casi en el 40%. Eso es parte de nuestro día a día. Y luego, por otro lado, nos enfrentamos, como has dicho, a la cirugía de la obesidad como enfermedad. Aclarando a nuestros oyentes que la obesidad supone cuando se tiene un índice de masa corporal, calculado siempre que cualquier oyente lo pueda hacer, como tu peso en kilogramos dividido entre tu talla en metros al cuadrado. Bueno, cuando esto es superior a 25 ya andamos en el sobrepeso, y cuando estamos por encima de 30 ya hablamos de obesidad. Hablamos de una enfermedad que se desarrolla sobre todo en los países occidentales, en los países en los que vivimos nosotros, en nuestro primer mundo, y que en la 2016 la OMS dijo que ya teníamos casi 2.000 millones de adultos en todo el mundo que tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. Bueno, para que te haga una idea, es una enfermedad, Mónica, que cada año se cobra la vida de casi 3 millones de personas, con unas tasas de obesidad que han triplicado las que vivíamos en los años 70.
Con la de información que existe de lo importante que es la actividad física, que ya lo hemos comentado alguna vez, la actividad, no hace falta apuntarse al gimnasio e ir, sino simplemente mantener una actitud activa, la alimentación. En todo caso, César, en los últimos años que se han popularizado los llamados fármacos contra la obesidad, que se supone que son capaces de producir una pérdida de más del 20% de peso en los pacientes obesos, ¿puede ser esta la nueva solución contra la enfermedad o de la obesidad?
Es algo que está aportando, pero nunca va a ser una solución definitiva. Como tú has dicho, la solución para la obesidad pasa por la educación, y la educación en unos hábitos de vida saludable y mantener y hacer ejercicio físico. Y la mejor solución para la obesidad es no estar obeso, es decir, es prevenirla, ¿no? Pero es verdad que estos fármacos cada vez han aparecido más, se han hecho eco además de su presencia a figuras como Elon Musk o Kim Kardashian, que han avalado su uso, no sé con qué autoridad científica, pero lo han avalado, y parece que estos fármacos sí que ayudan contra la obesidad, como he dicho. Han provocado además una guerra entre las empresas farmacéuticas, porque hay distintas marcas que pujan por ello, y estos fármacos tienen su principal componente en dos sustancias, dos palabras que no son fáciles de decir, que son la semaglutida y la tirzepatida, que forman parte de una familia más amplia de unos fármacos que se llaman antagonistas de una hormona GLP-1, y prometo que ya es la última palabra que voy a pronunciar con nuestro oyente le cueste, y son fármacos que habitualmente se utilizan para tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Son fármacos que se suelen inyectar de forma semanal o quincenal y que desde algunos sectores efectivamente se ha concebido como un gran avance médico. Sin embargo, nosotros tenemos que andarnos con pie de plomo ante esta afirmación y exponer algunos matices, ¿no? Es verdad que se ha probado en algunos casos y funciona, pero tienen un coste muy elevado para los sistemas de salud. Pueden costarle a los pacientes más de 1.000 euros mensuales y se deben combinar siempre con hábitos de vida saludable, como no nos paramos de insistir, y dieta baja en calorías y ejercicio físico, que al final termina siendo esto y no otra cosa la clave para luchar contra la pérdida de peso.
Doctor, todo parece muy bonito con la propagación de estos medicamentos, de lo que se está hablando tanto, incluso de que hay escasez a veces en la farmacia por ese uso que se está haciendo. La gente se toma medicamentos, que es para los diabéticos, como una forma de me pongo hasta las botas el fin de semana y tal, pero después me utilizo estos medicamentos. Y eso, en el fondo, puede jugar en nuestra contra, claro.
No, son fármacos que además de la interacción hormonal que tienen, te quitan el apetito, interactúan en el sistema digestivo y te hacen pues que tú tengas sensación nauseosa, a veces ganas de vomitar, el intestino no funciona bien, tú notas incluso que la barriga puede estar un poco pesada y que no tienes hambre ninguna, y se han asociado complicaciones pues como la pancreatitis y cuadros diarreicos también y de gastroenteritis. Es decir, que son fármacos que funcionan, que pueden servir muy bien pues como tratamiento puente en un paciente que necesita perder 10, 15, 20, 25 kilos de peso para poder afrontar un procedimiento quirúrgico, pero que no deben entenderse nunca como una medicación de la que se puede usar, sobreusar y abusar para cuando a mí me parezca, me pongo los pinchazos, estoy durante 3 meses, pierdo 10 o 15 kilos de peso para luego volverme a poner otra vez, a hincharme de comer para volver a ganar y hacer efectos yo-yo que son muy preocupantes. Por último, estos fármacos también en algún punto pues se ha visto que pueden tener relación con el cáncer de tiroides, que aunque es uno de los cánceres digamos más benignos que hay en nuestro cuerpo, pero sí son cosas que con el paso del tiempo se irá viendo si tienen relación o no. Y bueno, en definitiva, Mónica, yo creo que es muy pronto para cantar victoria con estos fármacos, y ahora mismo, hoy en día, y no porque yo quiera arrimar el asco a mi sardina, es la pérdida de peso basada en la actividad física y en una dieta adecuada la única manera de tratar la obesidad de una forma no agresiva, y si no, pues la cirugía para los pacientes, que es verdad que muchos no pueden perder peso, no pueden hacer ejercicio por problemas osteoarticulares, no pueden hacer ejercicio por movilidad limitada, por mil motivos, sí que la cirugía es el tratamiento que produce la pérdida de peso más importante, más efectiva y más duradera para los pacientes con obesidad. Pero como yo siempre digo, la cirugía es la llegada del fracaso de la medicina. Primero siempre medicina y medidas conservadoras, sino al final cirugía.
Y prevenir, prevenir para no caer en las manos del doctor César Ramírez, que es lo mejor. Doctor César Ramírez, gracias. Por cierto, pronto vamos a hablar que te vas a operar, que ahí sí que queremos que operes a mucha gente, en una de las expediciones solidarias que hace Bisturí Solidario, ¿no?
Efectivamente, Mónica, y curiosamente vamos a un entorno, a África y a un país, Camerún, donde este problema del que acabamos de hablar no existe. La obesidad allí no existe como enfermedad y no existen las enfermedades asociadas a la obesidad como la diabetes tipo 2, la hipertensión severa, colesterol, triglicéridos, la apnea del sueño. Todas son enfermedades asociadas a la obesidad que en los países africanos no existen y se tratan otro tipo totalmente distinto de enfermedades.
Hablaremos de esa expedición. Doctor César Ramírez, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos.
Hay quien hace el Camino de Santiago andando, otros en bicicleta o en caballo, pero lo que es muy original es hacerlo en burro. Hay quien lo hace en burro para reivindicar a las administraciones la necesidad de proteger a estos animales. Conectamos en estos momentos, 1:41 con nuestro Campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, has sobrevivido al Camino de Santiago caminando, que no en burro, ¿no?
Más o menos. He sobrevivido, creo que necesitaré descanso una semana o dos. Me doy cuenta que estoy un poco flojillo, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Yo me lo tomo con calma.
Tú lo has hecho caminando, pero te has encontrado a gente que estaba haciendo el Camino de Santiago en burro y con una reivindicación, ¿no?
Efectivamente. Mira, yo, bueno, yo el camino, como decía, lo hago sin prisa, porque ya sabes que son casi 800 kilómetros, y yo cada año pues me hago unos cuantos. Este año me he hecho 100, ya voy por 200 y algo, poco a poco lo voy haciendo a mi ritmo para descansar, para relajarme y para disfrutar de la naturaleza y el campo, que tú sabes que es lo mío. Al final es una forma, ¿no?, un poco de despejarte y tal, pero es verdad que cada uno coge sus motivaciones. Y en este caso hay una asociación en Sevilla, en este caso, que se llama Aznopra, pues que se hizo el camino para reivindicar la situación del burro andaluz, que sabe que es otro de mis grandes temas, porque efectivamente en Andalucía actualmente solo hay 600 burros pura raza andaluz. Y por eso se fueron con 6 burritos, se fueron desde Sarriá aproximadamente, es decir, la última parte del camino, y la hicieron en burro para reivindicar un poco y concienciar sobre la situación de uno de los animales que nos ha ayudado más en toda la historia y que desgraciadamente está casi abocado a la extinción.
Oye, Ismael, ¿y por qué ya no tiene cabida en estos tiempos modernos los burros?
Pues mira, desgraciadamente, es verdad que la mecanización pues, ha traído muchísimas cosas buenas, pero claro, ya en el campo, antiguamente se utilizaba el burro, ya sabes que para absolutamente todo, en el caso mío, ¿no?, de mi zona, la Axarquía, aquí en Málaga, pues era para acarrear, para llevar las uvas, pero eran medios de transporte, eran todo, ¿no? Los burros eran tiendas andantes, era el Amazon del siglo XX y lo hacían todo, pero es verdad que con la mecanización, pues bueno, ya prácticamente los que tenemos burros somos casi los que añoramos esa época y los amantes de los animales y en concreto de los burros, porque es verdad que un burro tiene unas necesidades bastante específicas y bastante concretas que no cualquier persona le puede dar, eso es cierto, o sea que ya lo tenemos como quien dice por gusto, ¿no? De hecho, en todo Málaga entera habrá aproximadamente unos 1.500 burros.
1.500
en total.
1.500, y ahí están los mezclados y los no mezclados, los de pura raza, son 600 todos. En toda Andalucía y aquí 1.500, pero mezclados con todo, ¿no?
Ahí está, los mestizos, los enanos, que hay burros de muchos tipos. Ya sabes que Baldo es una mezcladilla, como le digo yo, una mestiza. Y al final lo importante es que no se pierda uno de los animales, como decía antes, que nos ha ayudado desde todos los tiempos. Imagínate si nos ha ayudado de todos los tiempos. Que antiguamente dicen que los romanos, a la hora de hacer una calzada, echaban a un burro porque sabían que el burro iba a coger siempre el mejor camino posible. Porque ya sabes que son cabezoncillos y se preocupa mucho por su propio bienestar, entonces ellos cogían siempre por la vereda que mejor les venía a ellos y echar al final era el mejor lugar para echar el camino.
Ah, qué bueno, no sabía eso. En todo caso, hay en la Axarquía, no sé, vosotros, en la Axarquía no sé si hay muchos burros, está Pajarito, el novio de Valdomera, no sé si hay muchos más, no sé si, ya en serio, si los que tenéis burro en esa zona estáis metidos en algún tipo de grupo de WhatsApp o algo, os informáis, ojo, cuidado con este pienso que le estoy echando que no le sienta bien, ojo con tal, ojo con la época de garrapata, no sé, os comunicáis de alguna forma, más allá del lenguaje de la cara cola que sé que estás estudiando y que algún día tendrás que demostrar aquí, pero ¿os comunicáis de alguna forma?
Pues mira, ese tema es un tema que me encanta que me lo preguntes porque desgraciadamente en el mundo de los animales y en el animalista en general a veces hay bastante poca coordinación entre nosotros mismos. De hecho, lo que me gustaría es que desde aquí llamar a que en este caso los amantes de los burros nos coordinemos y nos organicemos mejor porque es verdad que no estamos en contacto unos con otros. Ya sabes que hay un montón de refugios en Málaga, en este caso bueno, tenemos a Debo en Córdoba, en Granada también, en Sevilla, en el caso de Málaga está el refugio del Burrito, Donkey Dreamland, pero es verdad que nos hace falta coordinarnos un poco más y sobre todo también luchar por lo que comentábamos antes, ¿no? Por concienciar sobre la necesidad de que esos burros que nos han ayudado tanto no se pierdan y se queden con nosotros, porque ya sabemos que son unos burros adorables y que en algunos sitios, como en Huelva, han sabido darle un uso súper interesante, que es la asnoterapia.
¡Ay, no me digas! ¡Asnoterapia!
Asnoterapia, ni más ni menos. Llevan a gente, pues, con determinados problemas, asociaciones de personas con discapacidad, en fin, gente que necesita, pues, ese cariño que le dan los burros en este caso y que les funciona muy, muy bien. Al final, yo creo que, en definitiva, hay que darle un uso, en este caso a los burros, para que no se extingan, porque ya está visto que como no le demos ese uso, pues acabaremos en una de las imágenes más típicas, por ejemplo, de la sarquía. Yo recuerdo aún hace 20 años, ya hace unos cuantos años, que acabé la carrera, cuando venían los compañeros de clase aquí, al Borges, a mi pueblo, se sorprendían porque veían todavía gente que viajaba en burro. Y yo, para mí, era tan normal, ¿no?
Ya ver a algún vecino montado en el burro, tú, si tienes que ir de tu casa, que vives a las afueras del Borges, al centro del Borges, no vas montado en Valdomera, ¿no?
Valdomera ya sabe que es una burra rebelde.
Una señorona.
No hay quien la monte. Esa no hay quien la monte. Ella es rebelde y salvaje.
Oye, Ismael, ha llamado la atención de ese Camino de Santiago la calabaza. Y tú decías, tengo que hablar en el programa de la calabaza. ¿Qué tiene que ver la calabaza con tu peregrinación por el Camino de Santiago?
Pues mira, tiene que ver mucho. Para empezar, el Camino de Santiago, por cierto, desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, y que lo haga cada uno por la motivación que quiera, pero que lo haga porque me he dado cuenta que es la mejor meditación que existe del mundo, ¿no? Porque están tantas horas de andar solo, acompañado, que por cierto he conocido a mucha gente de Málaga, y que sepan los malagueños que se puede hacer desde aquí, ¿eh? También existe el camino mozárabe, que engancha desde la iglesia de Santiago, que ya sabemos que está justo en el centro de Málaga, y desde ahí empieza, que son como 1.200 kilómetros, unos cuantos. Así que, independientemente de que ya llevemos calabazas o no, antiguamente, desde el medievo aproximadamente, llevaban los peregrinos una calabaza que se llama calabaza del peregrino, por supuesto, que seguro que la hemos visto todos, que es esa calabaza con forma de cantimplora y que utilizaban para guardar el agua o el vino. Porque sabéis que eso va por etapas, ¿no? Pues hace aproximadamente unos 20 kilómetros al día, incluso 30. Pues antiguamente, cuando llegabas a ese hospital que lo llamaban hospital albergue, lo primero que le daban al peregrino, ¿qué era? ¿Agua? No, era vino.
Reconstituyente.
Ni más, ni menos. Y ese vino se lo guardaban muchas veces en esas cantimploras que se hacían con las calabazas, y que era la mejor forma de guardarlo y que se conservase fresco y bien, porque la calabaza desde luego es una verdura que se ha utilizado durante todos los tiempos y que efectivamente hay mucha gente que no sabe que Málaga es de los mayores productores de calabaza de España.
¿Qué dices?
Efectivamente, de muchas. La del peregrino no es una calabaza que se coma, ya hemos dicho cuál es el uso, que por cierto mi abuelo las ha tenido siempre, algún día te llevaré una, ya verás. Que son súper chulas porque no solo tienen esa forma, sino de muchas. Pero Málaga es uno de los mayores productores de España y la calabaza es un producto que está buenísimo, además de ser súper sano, se utiliza de muchas formas. Bueno, de hecho ahora también viene otro uso decorativo que se ha popularizado tanto en estos tiempos, que es Halloween, por supuesto.
Bueno, pero la calabaza y una cremita de calabaza, no te digo yo lo rico que está.
Buah, mira, yo la receta que más me gusta de todos los tiempos, yo no sé si la habrás comido, si en tu casa se hacía, pero la calabaza frita con mucho orégano, que es una receta muy típica de la sarquía, es una maravilla. Mi abuela la hacía, mi madre la ha seguido con la receta y yo ahora me toca a mí coger el testigo. Pero es verdad que la calabaza se come de muchísimas formas. De hecho, el dulce de calabaza también es muy típico. Y otra cosa curiosa es que el cabello de ángel se hace de calabaza. Que hay mucha gente que no lo sabe. Ya sabemos los borrachuelos tan típicos de Semana Santa, pues se hacen con ese cabello de ángel que es tan bueno. Pero vamos, que calabaza hay más de 100 tipos. Y es verdad que en los últimos tiempos la que más se ha popularizado, por lo grandes que son la máxima. ¿Has visto esas calabazas,
sí,
gigantes? pues que hay calabazas que llegan a pesar más de 1.000 kilos. Imagínate, el récord está en 1.225 kilos.
¡Qué locura! Pero no es la sarquía, ¿no? Ese récord no es la sarquía.
No, es la sarquía. No, aquí nos gustan más chiquitillas.
Más manejables.
Para freírla, que están buenísimas y son súper sanas y además no engordan, ¿eh? O sea, que es un producto todoterreno.
Pues pregúntale a tu madre si nos regala la receta y la semana que viene te lo pregunto. Es Ismael Perfecto. Fernández. Es nuestro campesino 3.0. Quiero llenar de besos tu calendario. Ismael, que te mando un beso enorme.
Un besazo enorme, hasta la semana próxima. Quiero que cada noche sea aniversario, que sea tu nombre mi abecedario, tu amor a diario,
déjame ser. Te quiero llevar ahora a un lugar en el que vas a disfrutar como un niño, un museo para el que tienes que estar preparado y sumergirte en un mundo en el que nada parece lo que es. Vas a encontrar ilusiones visuales, música que puedes escuchar no solo con tus oídos, juegos de luces y de sombras. ¿De qué estamos hablando? Pedro González, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Buenas tardes, Mónica García. Me encuentro en el Museo de la Imaginación, que está aquí muy cerquita de la radio, por otra parte. Está aquí en el Soho, en la calle Martínez Campos, y la verdad es que desde que llegué hace un rato por aquí, esto es un hervidero. Yo pensaba que esto estaba mucho más escondido, que no iba a encontrar nadie, y bueno, ya puedes escuchar que hay un ambientazo tremendo en este museo, que como tú dices, es un museo muy especial, y que todo depende del color con que se mire, o nada parece lo que es, cualquier coincidencia con la realidad es eso, pura coincidencia. Miriam Alemán es precisamente la encargada del museo. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya ambientazo que tenéis esta mañana aquí, ¿es lo normal?
La verdad que los fines de semana tenemos un ambiente, como te he comentado antes, espléndido, pero hoy lunes el tiempo también acompañado, tiempo de lluvia y la gente lo que quiere es meterse en algún sitio para pasar el rato.
Museo que se inicia su andadura en el año 2018, me decías. ¿Por qué surge montar un museo de la imaginación, que ahora contaremos lo que se puede ver en él?
Pues mira, la idea surgió de una forma muy, muy inocente, ¿no? Mis jefes, cuando llegaron aquí a Málaga hace ya 7-8 años, que llegaron con su niña pequeña, pues pensaban, ay, no hay nada por aquí en Málaga para pasar tiempo con la familia, pero tiempo en la familia entera, no solo que disfruten los niños. Y pues empezaron a pensar algo que no sea un parque de bolas, un parque al aire libre, y pensando cosas de fotografía, algo que sea interactivo, que se pueda tocar, ver, escuchar, y al final pues surgió lo que hoy en día es el Museo de la Imaginación.
Está dividido, Mónica, en tres salas. Vamos a irnos, por ejemplo, a la que tenemos ahí enfrente, que es la sala de la luz, de las sombras y las luces. ¿Qué vamos a poder ver en esa sala?
Bueno, pues esa es la sala más pequeñita que tenemos en el museo, y tenemos tres actividades principalmente, que son para hacer sobre todo fotografías también, que se juega con luces de colores, principalmente tres colores, los colores matices y las sombras. Y para se queda también, tenemos una actividad que es un flash, que se queda tu sombra, lo que es grabada en una pizarra durante un tiempo, y puedes saltar, puedes hacer figuras, y esa es una de las favoritas de esa sala de la gente.
Nosotros estamos ahora en la otra sala, la que nos recibe al entrar al museo, la sala científica. ¿Qué es lo más destacado de esta sala científica que tenemos aquí?
Bueno, pues esta es la más interactiva de todas. Aquí se puede tocar prácticamente todo. Tenemos habitaciones con espejos, puzzles, tenemos un montón de cosas. Es la más interactiva. Aquí todo se puede tocar, a excepción de los espejos, por supuesto, que eso lo tenemos, vamos, prohibidísimo. Pero esta es una de las favoritas, la verdad. Sobre todo, como te he comentado antes, tenemos unos espejos para mezclar las caras, que aquí la gente sale siempre con una sonrisa, vamos, asegurada.
Sí, imagínate mezclarte, ponerte enfrente de tu pareja con una serie de espejos y estar viéndote tú con la mitad de la cara tuya y la otra mitad de tu pareja, y él o ella al contrario.
Mezclaros los dos, Pedro.
Que nos mezclemos, ¿quién?
Vosotros dos, y os hacéis una foto y me la manda para las redes.
Ahora mismo está ocupado la máquina esta.
Bueno, vale.
Pero vamos, no te importen, hay cosas mucho más chulas, porque nos hemos dejado para el final la tercera sala, que es la más grande. Y Miriam, la que más éxito tiene, la sala de la fotografía, ¿qué vamos a poder ver ahí?
Pues mira, ahí tenemos un montón de paneles en 3D que es para crear diferentes ilusiones ópticas. Te voy a hablar de dos que son mis favoritos y los que más éxito tienen, que hemos incorporado uno recientemente este año, que da la sensación que estás apoyado en la ventana de un rascacielos, y en realidad parece que estás a un montón de metros de altura y estás en el suelo prácticamente para hacer la foto. Esa es la ilusión que da. Y bueno, la favorita de nuestros turistas, que es la que parece que estás
estás en el techo de una habitación, pero en realidad tampoco estás en el techo. Eso hay que venir para averiguar cómo se hace la foto. Bueno, esa es la sala, como has dicho, la más grande, la que más ilusión óptica tiene y la favorita de nuestros clientes.
Una de las recomendaciones que hacéis es que se traiga la cámara de foto, porque fundamentalmente ese es el mejor recuerdo que se puedan llevar, ¿no?
Sí, por supuesto, la cámara de fotos, teléfono, tablet, cualquier cosa que se quede para grabar el recuerdo, incluso una Polaroid también nos sirve, pero la cámara indispensable traerla.
Miriam, muy familiar el museo. ¿Qué horario tenéis habitualmente? Sé que cerráis los miércoles, salvo que sea día de fiesta, pero tenemos un día 1 de noviembre, la semana que viene, que ese día no vais a cerrar, supongo.
La semana que viene estamos todos los días abiertos, así que invito a los oyentes a que se pasen. Tenemos un horario bastante amplio, como te he comentado antes, lunes, martes y jueves de 11 a 8 y viernes, sábado y domingo de 11 a 9. Y recordar siempre que el último acceso es una horita antes del cierre, porque la estancia aproximada es una horita y media. Entonces, para que dé tiempo a disfrutar y que no haya prisa y que echéis 500 fotos.
Todo largo, la hora que queramos, ¿no? Esa entrada permite estar todo el tiempo que queramos en el museo.
Exacto, como te he comentado, el recorrido al museo es totalmente libre, podéis moveros como en casa y el tiempo es ilimitado. Se puede estar aquí el tiempo que se necesite.
Pues Miriam, gracias por enseñarnos este Museo de la Imaginación aquí en Málaga, una sin duda alguna original forma de pasar el día. Y Mónica, los colegios sobre todo y grupos, que lo apunten, pero que con tranquilidad, porque me dice que tienen la agenda absolutamente
¿Hasta
llena.
¿Hasta cuándo la tienen llena?
¿Hasta cuándo, Miriam?
Pues horario de escolar, tenemos ya un montón de fechas reservadas, incluso ya para mayo del año que viene.
Madre,
o sea que,
mía.
Claro, la agenda escolar, pero tenemos huecos todavía. Si alguien quiere apuntarse, no tiene más que llamar por teléfono o al correo electrónico y aquí estaremos encantados de recibirlos.
Hasta mayo del año que viene, grupos escolares que aquí se lo pasan pipa. Así que ahora te mandaré una fotico de alguna de las cosas para que tú veas cómo funciona esto.
Claro, esto sirve si un padre y una madre quieren saber cómo le va a salir el niño, que se pongan los dos y lo que resulta es la cara que va a tener el niño.
Es una buena idea para averiguarlo, sí.
Gracias, Miriam, a disfrutar.
Nada, gracias. Muchas gracias a vosotros.
Pedro,
saludo.
Por favor, hazte todo tipo de fotos que quiero verlas.
Hombre, yo todo no, pero alguna me haré, que he visto cosas por aquí muy interesantes y ahora te la llevo y te la enseño, ¿vale?
Gracias, Pedro.
Venga, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden ayudar. Te pueden dar una solución que entienden que es perfecta para tus agobios. Reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebenlo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos dentro de un rato.
Hasta aquí nuestra compañía en este lunes 23 de octubre. Recuerda que mañana volvemos a las 12 y media, te espero. Recuerda también que ahora a las 2 y 20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este arranque de semana y que llegarán las 3 y con esa hora, a las 3, llegará el deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.